Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, colores, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante. ¿Estás ahí? Yo estoy acá. Y tú estás del otro lado. ¿O en el otro lado estoy yo? Una nueva forma de expresión. Claredelsur.com.
Máquina 501, la que corría por Sonora, por eso los garroteros, el que no suspira llora. Era un domingo, señores, como a las 3 de la tarde, estaba Jesús García acariciando a su madre. Dentro de pocos momentos, madre, tengo que partir del tren, se escucha el silbato, se acerca mi porvenir. Cuando llegó a la estación, un tren ya estaba silbando y un carro de dinamita ya se le estaba quemando. El fogonero le dice: Jesús, vámonos sapeando, mira que el carro de atrás ya se nos viene quemando. Jesús García le contesta: yo pienso muy diferente, yo no quiero ser la causa de que muera tanta gente.
¡Arriba el héroe de la cosaria! ¡Sí, señor!
Le dio vuelta su vapor, porque era de cuesta arriba y antes de llegar al 6, ahí terminó su vida. Desde ese día inolvidable, tú te has ganado la cruz, tú te has ganado las palmas. Eres un héroe, Jesús. Máquina 501, la que corría por Sonora, por eso los garroteros, el que no suspira llora.
Buenas noches, estamos aquí en nuestro programa Vuelvo al Sur. Nuevamente, vamos a hacer hoy día un programa. Habíamos dicho que íbamos a hacer un programa de la muerte. Ese programa lo vamos a dejar para más adelante, después de este. Y vamos a hacer un programa sobre los trenes. Y tenemos un invitado especial que trabaja en el ámbito y lo va a presentar Gonzalo.
Hola, buenas noches. Sí, bueno, esta es la flexibilidad que tiene la radio de cambiar en su momento. Ayer nos encontramos con este amigo Alejandro Garró, que vive en Santiago, en la comunidad ecológica de Peñalolén, ¿ya? Y que es un apasionado de los trenes. Entonces decidimos cambiar, ¿ya? La programación, ya que él anda por acá en Valparaíso, le pregunté por qué venía a Valparaíso. Me dijo que venía a ver un proyecto de una mujer que quiere hacer un museo del abandono, ¿ya? Y que él es conocido, Alejandro Garró, en Peñalolén, por tener un museo del arte modesto, que se llama, que allá vamos a hablar de eso. Entonces, bueno, yo pensé, cada uno de nosotros se llama una especie de como de bulevar de los sueños perdidos, que se dice, ¿no? De los sueños rotos, ¿eh? Entonces, este es un caso, en esto, también pensando en que, por ejemplo, este programa que tú has creado, Fesal, de Vuelvo al Sur, también es un bulevar de los sueños rotos, ¿ya? En que íbamos tocando varios temas, y que pensando con nuestro invitado hoy, él, por alguna coincidencia, ha tenido que ver con varios programas, fíjate, mira. Nos contabas de que cuando niño, nosotros hicimos un programa sobre Leonardo Fabio, ¿te acuerdas? Bueno, él cuando niño decía en Buenos Aires, iba a ver a su tía que tenía un balcón que estaba con, que veía a Leonardo Fabio al frente. Después hicimos un programa sobre Nicanor Parra, un especial. Bueno, Alejandro no solamente es amigo de Nicanor Parra, sino que también le vendió un terreno en la comunidad ecológica y también él participó, conoció a la mujer imaginaria, que es esa mujer que hizo arar a Nicanor Parra, y que después Nicanor Parra hizo un surco con ese poema que se llama El hombre imaginario, que bien vale un premio Nobel, como decía Christian Banke, ¿eh? Premio Nobel que tampoco a Borges le dieron. Bueno, después, la semana pasada entrevistamos a Álvaro Peña, nuestro amigo recién invitado ahora también vivió la época punk en Inglaterra. Hicimos un programa sobre los hippies. Alejandro tiene mucho que decir con respecto a eso porque vivió en comunidades hippies que se dieron en forma espontánea en lugares tan así como, por ejemplo, en Palenque, en la selva de la Candona. Entonces, ahora queremos aprovechar este programa de los trenes porque Alejandro es un apasionado de los trenes. Si nosotros en Google, en esa máquina Google Earth, apuntáramos la falda cordillerana de Santiago, veríamos que aparece la comunidad ecológica Peñalolén, que es un sitio que tiene unas casas muy especiales, y si nos acercamos más, veríamos que hay un vagón de tren en esa comunidad, y ese vagón lo trajo Garros. ¿Por qué el nombre de ese vagón? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué lo trajiste ahí? ¿Qué alberga él?
Mira, lo que pasa es que la historia parte en Coquimbo, cuando descubrí que había un cementerio de trenes, que no sé, habría 50, 60 vagones listos para desguazarlos y venderlos al kilo. Y entonces inicié una loca y burocrática carrera para tratar de rescatar a este vagón especial, que era un coche comedor de segunda, que estaba a punto de ser liquidado. Entonces me demoré entre Ferronor, que es la empresa ferroviaria del norte, y los chatarreros y todo, más o menos una burocracia de alrededor de 3 años. Yo, mientras tanto, había adquirido un terreno para poder llevarlo, porque ese es un tema, y le había hecho una línea original de tren, con rieles, con durmientes. Y pasaban los años y se hablaba de este mítico tren que nunca llegaba. Entonces, llegaba un momento, se empezó a hablar del expreso imaginario. Así parte la historia de este mítico vagón, que cuando llegó a Peñalolén ya tenía 100 años de carrete, porque había sido traído para el Trasandino desde Pensilvania. Y luego terminó sus días en el ramal Islón Rivadavia, en el Valle del Elqui. Y el último viaje lo hicimos justamente cuando lo rescatamos y firmé el contrato con Ferronor de adquisición. Lo trajimos tirado por locomotora desde Coquimbo hasta La Calera. Ahí muere el ferrocarril en las vías y nace el mito del expreso imaginario.
¿Y qué alberga? ¿Qué es lo que tienes ahí en el tren?
Bueno, es una sede social y cultural donde se realizan encuentros poéticos, velorios, casamiento de tercera de gente reincidente, las cosas más documentales. Hace poco se rodó una parte del documental de Roberto Bolaños, El Estrella Distante. Muchísimas cosas permanentes. Se hacen álbumes fotográficos de diferentes músicos. Los últimos fueron los de Santiago Nuevo Extremo. Y así sucesivamente nunca para de haber actividades. Este viernes tenemos un encuentro de tango y folclore argentino con un guitarrista chileno y un cantante argentino. y los sábados tenemos una cooperativa de agraria y es permanente, o sea, nunca cesa la actividad, desde el año 93 más o menos.
Y además tú, Alejandro, eres uno de los codirectores de una radio en Peñalolén. ¿Cómo se llama la radio?
Emisora Radiológica.
Perfecto. Entonces, también la radio, ¿hay una relación entre el proyecto de trenes y la radio? Cuéntanos un poco de eso.
No, lo que pasa es que el vagón de tren es la sede de la radio. Sí, es ahí donde hacemos las entrevistas a los músicos. Cada uno tiene un programa sobre poesía, otro sobre reciclaje, de todo un poco.
Bueno, este no es un programa de entrevista, es un programa de conversación, así que no, yo estoy sorprendido porque, bueno, es interesante también que la gente de Argentina sepa que Alejandro, tú eres argentino, naciste en Porteño, en Buenos Aires. ¿Cuántos años llevas en Chile?
Y entre dimes y diretes yo te diría que tengo 25 años.
Ayer me dijo, yo ya tengo poco que ver con Buenos Aires. Me reí mucho porque tiene más que ver que nosotros. Pero es interesante porque también el programa tiene que ver con mostrar a Valparaíso en Buenos Aires, pero también mostrar la cultura argentina o, claro, los patiperros argentinos también. Para los chilenos. O sea, nosotros somos un puente, de alguna manera, de diálogo entre los argentinos y los chilenos, entre Buenos Aires y Valparaíso. Eso al margen. Oye, estoy sorprendido porque realmente todo lo que tú estás haciendo es... ¿Cómo se hace esto de traer un vagón a la precordillera? Porque estamos hablando que tú vives en la precordillera de Santiago, o sea, en la cota, no sé, 2000...
700. Sí. Bueno, no, es una de las tantas locuras, yo creo que es de las locuras más lindas estas, porque en el fondo, mira, en realidad esto viene de los innumerables viajes a ver a mi abuela a la Patagonia Argentina, desde Buenos Aires, desde la Plaza Constitución, eran dos, hasta a veces tres días de viaje hasta el Valle de Río Negro. Y era una aventura en esa época viajar en estos vagones de tren. O sea, no tanto como el mío, porque el mío es de la época de la Revolución Mexicana, del Far West. Es un vagón de segunda que fue fabricado en Pensilvania, en la época de la Quimera del Oro. Y fue traído justamente para el ferrocarril trasandino, que fue un decreto que firmó el presidente Balmaceda y que lo llevó a cabo después, si no me equivoco, el Aníbal Pinto. Fue un largo proceso de poder cruzar este vagón de los Andes a Mendoza. Así que tiene un pedazo de historia, imagínate. Parte con el Trasandino y termina en el Valle de Elqui, y el último viaje lo hacemos hasta La Calera, desde Coquimbo, desde el puerto de Coquimbo. Para los que no conocen Coquimbo, es el puerto que está ubicado al lado de La Serena, a 500 kilómetros de Santiago, y es en pleno Norte Chico chileno, en provincia de Elqui. Esa es más o menos la ubicación, a la altura de San Juan para los argentinos.
Tú, Andrante, nos hablabas de esto, cómo desaparece el patrimonio de trenes en Chile. Tú creo que también tienes por Facebook y que sea internet, que te comunicas con gente que anda salvaguardando estaciones de trenes, que sea. ¿Podrías comentarnos eso, que el kilo, cuánto vale un kilo de tren que lo están desarmando?
En esa época el vagón de 8 toneladas a mí me lo vendían a precio kilo, quedaba un total de 150 mil pesos, así que saquen 8.000 kilos a 150 pesos, más o menos 120, 150 pesos costaba eso. Y por eso que todo el patrimonio chileno se fue a la chatarra. No, ojo, no, esto no pasa solo en Chile, esto pasa en Argentina, en Paraguay, en todos los países donde ha habido trenes. Esto, desgraciadamente, ha terminado así. Según cifras de un fanático de los vagones, que es el creador de la Asociación Chilena de Conservación del Patrimonio Ferroviario, Ian Thompson, se han por lo menos chatarreado 500 locomotoras solamente en Chile. Así que imaginen ustedes qué es lo que queda de nuestra historia.
Oye, vamos a la música, porque por supuesto vamos a conversar por qué en realidad tú eres amante de los trenes, qué es lo que significa realmente tener un vagón y qué espacio en el fondo está generando ahí, a propósito también de lo que hablabas tú del museo del abandono.
Perdón, a propósito de trenes fundidos, aquí en la Plaza Washington había una locomotora. hasta hace 5 años atrás, y la vendieron por pedazos. Le preguntaron a los vecinos si la sacaban o no la sacaban. Claro, los gallos que querían sacarla le preguntaron a los vecinos que estaban de acuerdo y les decían, sí, hay que sacarla porque es un meadero, la gente va a orinar ahí. Y esa no era culpa de la locomotora.
Claro, es como, claro, podrían haberle cortado el pene a todos los que meaban, por ejemplo, esa era una solución más drástica. Bueno, entonces vamos a la música, Papo Blues con Trabajando en el Ferrocarril, y podríamos también poner a los Beatles, Ticket to Ride.
Si alguna vez quieres encontrarme a mí, trabajo en las vías del ferrocarril.
Bueno, hay una motivación poética, por así decirlo, de las personas, en este caso Alejandro, que de rescatar los trenes. Cuéntanos un poco de eso.
Mira, yo creo que la primera motivación es de hacer un acto poético como rescatar este tipo de gigante, de moles de hierro, tiene que ver con la primera y única motivación es la nostalgia. No hay otro vehículo, digamos, que te pueda mover tanta energía, tanto caudal de energía para rescatar estos bólidos, digamos, que son muy complicados de transportar, porque necesitas billete, energía, necesitas apoyo de amigos, gente que te pegue, que te haga una palmadita en la espalda. No, dale, va adelante, no flaquees. Vos pensás que yo estuve 3 años hueveando para poder mover un solo vagón de los 3 que he podido rescatar. Así que si tú ves a toda la gente que se dedica a esto, como Pepe Trende en San Alfonso, en el Cajón del Maipo, Ian Thompson en su puesto de la CEPAL, rescatando locomotoras, y te das cuenta que todos están motivados por la nostalgia. Ese es el vehículo principal y espiritual de esta epopeya, del rescate de los trenes.
Oye, tú, a propósito, yo sé que tú tienes dos vagones más ahí en una estación, La Rioja, ¿cómo? En La Roja, ahí en Valle del Que, cerca de donde vivía Gabriela Mistral.
Sí, ese fue un rescate. Esta misma empresa Ferronor, que se dedicó a chatarrear los vagones, al pasar el último tren a principios de los 80 por el Valle del Qui, el famoso tren El Quino, se dedicaron a desmantelar todas las estaciones abandonadas. Les arrancaron los rieles, los durmientes, fueron dejando en el abandono estas estaciones. Y a principios de los 90 salieron a remate. Y una vez me encontré en un vuelo de la Serena a Santiago, me encontré con el gerente de ferrocarriles, que era el que estaba en este proceso del rescate o chatarreo de los trenes, dependiendo del punto de vista, y me contó que se iban a rematar todas las estaciones del ramal El Quino. Así que fuimos con un amigo, con el Kim Córdoba, fuimos al remate y rematamos la estación Las Rojas, que es la tercera estación del ramal. Empieza en Islón, en La Serena, después viene Alto Valsol y después vienen Las Rojas. Y logramos rescatar y recuperar y rehabilitar esta estación abandonada, su casa de cambio. Y entre otras cosas, rescaté dos vagones, un vagón correo y un vagón de pasajeros de Birmingham, de Inglaterra, que hoy día son, los habilité como casa, digamos.
¿Qué te pasaba a ti cuando niño? ¿Tú andabas mucho en tren?
Bueno, Argentina es uno de los países que más kilómetros tiene de... Está todo, como es un país plano, es un país absolutamente fácil de trasladarse en trenes. La inversión es mucho menor que estar dinamitando o haciendo puentes en las quebradas y qué sé yo. Entonces, y toda la cultura suburbana en Buenos Aires es en tren. Toda la gente va a trabajar todos los días de su vida en tren. Y en el caso nuestro, que nos tocaba ir a ver a nuestra abuela, a la lejana Patagonia, con más razón. O tú ibas a cualquier lugar, a cualquier campo de un amigo, a donde fuera, siempre era el tren el vehículo. No había, prácticamente era 90% tren, 10% buses, autobuses. Por eso que es increíble que se haya abandonado este medio de transporte.
Claro, yo hacía viaje en tren del sur al norte, porque yo era del sur. Y yo desde Temuco a Santiago, diríamos, y a mí me llamaba mucho, o sea, el tren me era muy interesante, porque bueno, ahí se podía fumar en ese tiempo en el tren. Además, uno iba leyendo, fumando, que se iba mirando a la gente, iba mirando hacia afuera, y como que lo hablábamos la otra vez con Gonzalo, que yo escribí un texto muy que era que para mí la política era una estación de tren, pero no era el viaje, y que yo no era tampoco la política, digamos, y que por lo tanto mi destino era otro. Está a propósito de que está tan politizado el ambiente. Y Gonzalo me preguntaba, bueno, ¿y qué personaje serías tú en el tren? ¿Eh? Entonces, ¿qué personaje serías tú en el tren?
Yo iría en sala de máquinas tirando el carbonero. Tú en un tren, en una película, el tren, ¿qué personaje serías tú, Alejandro? Estamos conversando con Alejandro Garro.
Bueno, yo el inspector que revisa los boletos yo no sería, de ninguna manera. Podría ser carbonero, por ejemplo, el tipo que le echa, que está en el tender y que le va echando carbón para que la locomotora active su vapor para que se ponga, para que suba el voltaje, digamos. No sé, o también sería polizonte, iría colado en el último, en el furgón de cola, digamos. Todas las fantasías posibles, digamos.
Va a sonar como snob, pero no, ¿sabéis qué? Yo de verdad sería el poeta del tren. O sea, en el sentido de que me acuerdo que en esos tiempos yo ya no existe. O sea, había una mesita que o te traían o se bajaba de una de las paredes, diríamos, del costado. Y uno podía ir escribiendo o qué sé yo, también iba jugando el ludo, que lo que fuera, pero podía escribir. O sea, podía como abstraerse, ¿eh?, en el tren.
Oye, esto del tren también es un propósito para hablar de varias cosas, del viaje, por un lado, que tú has viajado mucho, y por otro lado de la cosa comunitaria, ¿ya? Porque el tren es algo comunitario y tú has rescatado estos trenes, no para una cosa usarlos tú, sino que por una cosa de comunitaria. Vive en una comunidad ecológica en la cual tú eres uno de los fundadores, de una comunidad que, dicho de paso, ya como 30 años y que ha marcado un hito arquitectónico. Cuando se habla de Santiago, se habla del barrio de ustedes, digamos, ¿no? Y también tengo entendido que tú tienes este museo que es como una especie de vagón al lado que pusiste del tren. Cuéntanos un poco de este museo y de esta cosa comunitaria tuya.
Lo que pasa es que como el espíritu de la comunidad ecológica es la recuperación, porque todas las casas, toda su arquitectura está hecha con demoliciones de casas de diferentes lugares. Entonces, pensaba yo en ese momento que una sede social de un lugar como el nuestro no podía ser un lugar cualquiera. Entonces yo pensé que el Expreso Imaginario iba a ser el lugar adecuado para poder reunir a toda la gente, qué sé yo, y entonces quedó, al final quedó como sede social y cultural del lugar. Ahora, como en algunas ocasiones yo he tenido que alquilarlo por falta de billete, cuando vienen las crisis, al ser siempre he sido independiente, entonces he pasado, como todo el mundo, por rachas buenas y malas. Entonces, en ese minuto el vagón estaba arrendado, entonces decidí hacer al lado un vagón falso, un vagón carguero, donde pudiera acoger lo que yo llamo sobras de arte, que es un concepto, sobras de arte, que es un concepto que tiene que ver también con lo que vota la gente, todo el mundo vota algo, y para mí todo tiene un valor. Entonces, como esto está ligado a la recuperación, al reciclaje, me pareció como muy buena idea esto de crear el Museo Arte Modesto, que tiene que ver ni más ni menos con las obras de arte.
Tiene que ver con una broma con el museo, el MoMA, del Museo de Arte Moderno de Nueva York. ¿Este sería, cómo es la sigla?
Nosotros somos el MAMO. En lugar del MoMA, el MAMO. Porque el MAMO es un lugar absolutamente, es la antítesis del MoMA de Nueva York. El MoMA de Nueva York, lo más probable es que esté hecho con platas de traficantes de armas, de lavados de dinero, de platas negras. Eso. Esto es todo lo contrario. Está hecho a pulso. Y con el entusiasmo de los amigos, de muchos amigos que me rodean, que apoyan estas locuras permanentemente, porque estas cosas no se hacen solo. Esto se hace con los amigos que te apoyan constantemente en estas locuras.
Bueno, vamos a pasar también ahora a la música, y a propósito de que el Petunio huevea más que la cresta, que aquí entonces tuvo que levantar Gonzalo a abrirle la puerta porque el niño quería salir, el Petunio del gato. Y es un personaje más, es un panelista más estable del programa. Vamos a escuchar entonces de los gatos, entre trenes y gatos. Y podríamos escuchar todo lo contrario de lo que estamos conversando. ¿Eh? A Charly García, que dice que no va en tren, sino que va en avión.
Vamos.
Bueno, los trenes son viajes, y cuéntanos algunas anécdotas de viaje, a ver si te acordáis de alguna.
No, la verdad que son miles, pero lo que más me acuerdo yo que fue lo que más influenció en que ya grande empezara a rescatar estos gigantes de acero, fue que cuando partíamos de Buenos Aires a ver a mi abuela, uno oficialmente se demoraba 2 días. Pero pasaban tantas cosas entre medio, sobre todo en La Pampa y cuando se iniciaba la estepa patagónica, en la imaginación de un niño, que uno soñaba con montones de cosas, con estos viajes todo el año. Imagínate lo que significaba llegar diciembre y partir en estos tremendos viajes. Para un niño eran 2 días, eran meses, porque pasaban miles de cosas. Arriba de los encuentros con gente extraña, de todas partes, de todas las clases sociales. Es súper democrático el tren. En esa época, ahora no existía la primera clase, el Pullman, el no sé qué. Entonces, de repente se detenía el tren en medio de La Pampa y nosotros pasábamos horas de horas ansiosos, porque nadie tenía idea qué estaba pasando. Entonces él se acercaba al guarda, todo el mundo le preguntaba al guarda, y él decía, no, lo que pasa es que hubo un desperfecto, entonces estamos esperando que vengan a arreglarlo desde Bahía Blanca, que era el último punto de civilización que había, que era un puerto en la provincia de Buenos Aires. Y al fin y al cabo te enterabas que en el fondo el maquinista lo estaban esperando para comerse un tremendo asado. Entonces imagínate cuando todo el mundo se enteraba que los tipos estaban abajo, los estaban esperando hacía días a la pasadita, y todo el vagón era un convoy gigantesco de gente a merced de los maquinistas que se comían un asado mientras todo el mundo esperaba con ansiedad terrible.
Estaba pensando a propósito de eso. Cuando uno iba en tren, uno iba observando a una velocidad bastante menor que la que puede ir hoy día un auto en una carretera. Por ejemplo, menor a la que puede ir el auto de un diputado cualquiera, diríamos, a esta altura del partido, que se vienen a 150, 160. Y uno iba observando, o sea, el ojo iba mirando la realidad, la vaquita, qué sé yo, o cómo vivía la gente en los pueblos, o cómo estaba la señora tendiendo ropa, etcétera. Y hoy día no hay ninguna posibilidad, o sea, en un auto o en un bus, de estos de que uno toma para Santiago, qué sé yo, en realidad no se ve nada. Es una velocidad tremenda que uno no puede ver los modos de vida de la gente, absolutamente nada. Por ejemplo, yo viajo en moto, se me cayó algo, viajo en moto, y en la moto no podía andar tampoco a más de 80 porque te podéis matar. Y en la moto tú vas observando también un poco como observas en los trenes, como observabas en los trenes. Entonces, esto que tú hablas del capitalismo salvaje y lo que yo digo del tema de la observación, en el fondo todo esto del tema del tren tiene que ver con tu modo de vida. ¿Cómo vivís tú? ¿Cuál es tu modo de vida? ¿Qué es lo que te gusta para ti, diríamos? Yo sé que a esta altura uno no puede decir qué es lo que le gusta para los demás, pero ¿qué es lo que te gusta para ti? ¿Por qué tú has desarrollado todo esto? ¿Has viajado? ¿Has conocido? ¿Estás en el tema de los trenes?
No sé, pienso que, bueno, de partida soy peatón, y la mirada del mundo, del universo de un peatón, no tiene nada que ver con la gente que anda arriba de, en rueda, digamos. Porque uno huele, ve lo que otros no ven, se encuentra con gente, conversa. Es una escala absolutamente humana. Siempre he sido peatón, toda mi vida. En Buenos Aires es una ciudad donde se camina. Una ciudad que te invita a caminar a la conversa, al café, al de la esquina. Esa escala humana, digamos.
¿Y Chile es así o no? Para...
No, en Chile hay un intento. Yo te hablo del Chile a partir de los 80, porque yo no conocía Chile antes. Si tú me hablas del Chile de hoy, Chile, hay mucha gente con ganas de vivir esa vida, pero no alcanza porque está muy, muy, muy americanizado. El sistema te acabrona en el cine, te acabrona en los cafés, todo el mundo te apura, no te dejan terminar un café tranquilo porque ya te están apurando. O sea, hay mucha gente, yo conozco muchísima gente que le gustaría, pero la cultura no perdona. Porque la cultura chilena actual, ojo que te estoy hablando de la urbe, porque bueno, acá en el puerto pasan otras cosas. Yo te hablo de lo que a mí me ha tocado. Viviendo en los suburbios de Santiago, ¿no? En La Serena, yo por ejemplo voy mucho al café de los Custurrufos, frente a la catedral, que ellos han creado un sistema así de café, de encontrarse, del encuentro, digamos, de la conversación a escala de café, ¿no? O sea, en el fondo hay intentos, pero la cultura, no, perdón, la cultura va al mall. Hoy día el ágora es el mall, no hay vuelta que darle. Crean un sistema donde tenés estacionamiento, galería de arte, médico, hospital, te meten todo adentro, lo meten en una coctelera y esa es la realidad de hoy, el mall. Se acabó el café, la conversa, digamos, de café, así como todavía he visto acá en el puerto, como se ve en muchos lugares del Río de la Plata, tanto de Montevideo como de Buenos Aires o de Mendoza. Acá ha sido avasallado por la cultura yanqui, digamos, que ha aprendido fuertemente, digamos, en este sistema.
Oye, quería llevarte ya aprovechando tu presencia y que en el fondo tu cultura, como lo que yo he visto en tu año que nos conocemos, es también la cultura del patiperro, digamos, que es lo que... Nos gustaría que nos contaras, por ejemplo, ya que esta forma de mirar que tú buscas, porque ir a vivir a Palenque, ¿ya? O llevarte al lago Atitlán, en esas comunidades hippies, ¿ya? Es una otra forma de ver el mundo, y creo que te marcaron a ti y a toda una época, digamos, ¿no?
Sí, la verdad que yo soy un neo-hippie. Cuando yo salí de Argentina en el año 74 en un carguero, llegué a Europa y después de trabajar, qué sé yo, en los trabajos típicos que uno realiza, realicé un viaje en un Kleinbus con otros amigos locos argentinos que andaban también buscando. Y en ese viaje se me empezó a abrir la cabeza y pensé, ¿por qué no buscar una vida más comunitaria, una vida menos individualista? Entonces partí a México y recorriendo, una vez haciendo dedo en el Istmo de Tehuantepec, me encontré con un médico rural que me dijo que no podía dejar de ir a Palenque porque me hablaba de los famosos hongos de Palenque. En esa época estaban los libros de Carlos Castañeda, todo el mundo andaba buscando drogas, digamos, que abrieran las puertas de la percepción. Así que partí a Palenque, me crucé todo Chiapas y me quedé a vivir en ese lugar increíble, pero no fue una comunidad hippie donde yo anclé, sino en un grupo de gente muy, muy culta que había educado a sus hijos en la casa, así en plena selva, digamos. Y fue una enseñanza increíble porque por ahí circulaban todos los buscadores de todas las cosas que se te pueden imaginar del planeta. Llegaban, era uno de los lugares de peregrinaje. Y después de cumplir un año y medio ahí, que fue una de las mejores experiencias de vida que he tenido, seguí viaje porque yo tenía 24, ahí cumplí los 23 y los 24. Dije, no, tengo todavía cuerda para rato, así que me fui pensando que se podían buscar, encontrar lugares así. Y no fue así nunca más. Y entre medio pasé a buscar un amigo después de Nicaragua, que fue un desastre, porque fui a conocer la comunidad de Ernesto Cardenal en Solentiname, en el archipiélago. Justo lo habían bombardeado, así que fue súper frustrante porque mi contacto en la universidad me dijo que por ningún motivo podía acercarme a esta comunidad, que era una comunidad de artesanos y pintores.
¿Y conociste a Cardenal?
No lo conocí porque justo en ese minuto Cardenal que todo el mundo sabía, todo el somocismo, todo el mundo sabía que él era del Frente Sandinista, pero nunca lo había hecho público. Y en ese minuto, con esa semana, una semana antes que yo llegara, él había declarado públicamente ser miembro del Frente Sandinista. Y ahí se desató una represión que se inició en el puerto de San Carlos, que era donde la gente se embarcaba hacia el archipiélago de Solentiname. Por lo tanto, fue mi única, de todas las experiencias comunitarias que yo viví entre Europa y Latinoamérica, fue la única que fue abortada, digamos.
Bueno, eso es típico, que cuando uno quiere llegar a un lugar, al único que quiere, lugar que quiere llegar no puede ir, y tú a los lugares que no quería ir te quedaste mucho tiempo, como en México y después en Guatemala, ¿cierto?
Sí, en después de este frustrado viaje a Nicaragua, a la comunidad de Cardenal, a Solentiname, seguí viaje, pasé un año nuevo en Honduras y llegué a Guatemala. Después de El Salvador llegué a Guatemala a visitar a un amigo uruguayo que me había contado que estaba en el lago de Atitlán, que es un lugar increíble, según Aldo Huxley. San Aldo, según los hippies, decía que era el lago más lindo del mundo. Bueno, llegué y así ingenuamente dejé mis cosas de un lado del lago y atravesé hasta Santiago Atitlán a visitar a este amigo y no me fui nunca más, me quedé como 2 años y medio. Tenía mi cayuco, porque en el fondo yo lo que andaba buscando era un lugar en el planeta que no estuviera contaminado, y yo de Europa salí arrancando, la gente súper metalizada, enajenada, un individualismo feroz, a nadie le importaba nada lo que le pasaba a la gente. Entonces, en el fondo, mi búsqueda, a lo mejor, tipo joven, recién conociendo, iba enfocada a eso, hacia un lugar que no estuviera contaminado. Y eso fue lo que me pasó, lo que yo encontré en Atitlán.
Oye, bueno, el programa, más que tus anécdotas, tu modo de vida, tus viajes, tus experiencias, oye, no son anécdotas, dan para mucho. Pero en el fondo, y esta es una cuestión que hablábamos la otra vez, Gonzalo, cuando tú dijiste, mira, yo creo que la cultura, la contracultura, como que no hizo los cambios que realmente habría que haber hecho. Y yo te discutía, y esto no es por sentar verdad ni mucho menos, pero que no, que yo creía que había habido una herencia importante. Y yo lo veo acá, o sea que si bien no son cambios como uno está acostumbrado a verlo así después de las guerras, o cambios revolucionarios así del tipo, no sé, como fueron las revoluciones comunistas en el siglo XX, sí hay una herencia. Entonces, a mí me interesa eso mucho de ti, Alejandro, que ¿qué te enseñó todo eso y cómo tú lo has condensado, o sea, hoy día? Y que es algo también bien presente, no solamente está presente el mall, también está presente tu vida y lo que tú haces.
Claro, ya, yo por supuesto que mucha gente me ve como un bicho raro, porque ¿qué hace un tipo como yo, en plena modernidad, después de haber viajado 20 países desde entre los 20 y los 26, que es lo que usualmente uno va a la universidad? ¿Qué hace un tipo como yo, con una mochila cargada de experiencias, en vivo y en directo? Porque trabajar en los países no es lo mismo que andar de turista. Como decía pues, Bowles, ¿no? La diferencia entre viajero y turista. Entonces, curiosamente, se me cruza en mi camino una chilena antropóloga en Guatemala, que había estudiado antropología en Chapultepec, en México, y me enamoré perdidamente de esta mujer. Y vine a parar a Chile en la peor de las épocas, en el año febrero del año 80. Imagínate. Bueno, pero en ese contexto de apagón cultural, de crisis económica, de bajón total, aparece una mujer que me dice, acabo de descubrir un lugar así, así, así. Y yo fui fundador, con eso me convertí en uno en parte del grupo fundador de esta comunidad hoy día conocida como la comunidad ecológica, donde en realidad tuve el privilegio, el enorme privilegio de poder poner en praxis la cantidad de cosas que yo había ido incorporando a mi acervo cultural. Qué frustrante, porque ¿de qué te sirve ver y ver y ver y experienciar si no podés llevarlo a la práctica? No podés volver a tu lugar de origen, por ejemplo. Esas cosas se dan en los lugares más insólitos. Yo siempre le digo a todo el mundo, curiosamente, en el país más difícil, porque es verdad, este es un país re difícil. Tengo los mejores amigos que puedo tener. Tengo un montón tengo mi hijo, mi único hijo que es chileno, pero el país la idiosincrasia es re jodida. La envidia, el chaqueteo, bueno, pelear contra esa... eso, por eso te digo que no puedo creer de que la comunidad ecológica de Peñarol, que es una experiencia única e irrepetible, después es un emprendimiento rurbano, se haya dado en un contexto recontra difícil. Eso es el verdadero logro, tal vez, ¿no?
Oye, ustedes se ríen porque también le dicen la comunidad poco lógica también.
Sí, porque le dicen poco lógica y patológica, porque en el fondo estamos inmersos en una ciudad hipercontaminada donde hemos ido tratando de recuperar este terreno abandonado que era del fondo La Hormida, y la ciudad nos está comiendo. Tenemos permanentemente condominios, la codicia inmobiliaria alrededor nuestro, tratando de deshacernos, ¿no? Por un lado la vivienda social, por otro lado la mal llamada vivienda social, porque en el fondo es una vergüenza las casas que están construyendo para la gente que no tiene... Y el tema de estos condominios que los copian de Yanquilandia, que los hacen todos iguales. Y estamos en ese momento rodeados. Somos un pulmón verde sitiado.
Y también la mirada, como tú dices, chaquetera, yo no sé si será envidiosa, etcétera, que de creer de que solamente hay gente ahí que tiene muchos recursos, ojo, y no conocer la historia de gente que llegó prácticamente con muy pocos recursos, que hizo las cosas a pulso.
Sí, en realidad, porque el lugar estaba absolutamente abandonado, no tenía agua ni luz. ¿Quién se va a vivir a un pedazo de tierra? Tenés que tener un ensueño muy grande, ¿no? Una utopía adelante que te lleve para poder llegar a un lugar así. A mí me cargaba, porque yo venía de Guatemala, de estos paraísos verdes subtropicales, de tierras templadas. Entonces a mí también me costó, a todos nos costó. Pero en el fondo lo que primaba ahí era la utopía, era el hecho de armar una ciudad no individualista, donde la gente sea de cooperación mutua, donde hubiera huertos orgánicos, donde las casas se construyeran no estándar, sino a través de nosotros aprender a construir con los maestros, gente que sabía, tenía conocimientos de adobe. Y ahí así hicimos una escuela sin darnos cuenta, sin pensar en estas cosas. Viviendo el día a día logramos una escuela de arquitectura espontánea súper importante.
Bueno, tenemos que terminar. Gonzalo, ¿tú quieres decir algo? Y para después yo presentar las dos últimas canciones.
No, yo quería agradecer la presencia de Alejandro, más que nada, y que nos diga, solamente por curiosidad, Alejandro, ¿quién era la mujer imaginaria que me dejaste dudoso? Que sale en el poema de Parra.
La mujer imaginaria tenía dos nombres. Uno era Nandita, que era el nombre que le había dado Bhagwan Sir Rajneesh, que a quien todos conocen hoy día por Osho, y su nombre de nacimiento es Ana María Molinari, una chica increíble, que tenía, su lenguaje estaba reducido a dos palabras: conviene o no conviene.
Bueno, yo agradezco a Alejandro también. Hemos vuelto un poco, y como lo decía la Graciela, a un programa más tranquilo, ya no de grandes temas como la muerte, la qué sé yo, la contracultura. Y esto también es un espacio que para generar esto, pues, conversaciones más tranquilas y con personas, por desgracia tenemos poco tiempo, con personas que tienen experiencias de vida comunitaria, etcétera. Pero hay una última cosa, aunque nos alarguemos un poco. Cuéntate la anécdota que yo la escuché en el kiosco, el mítico kiosco de Plaza Guadalupe, de Leonardo Fabio. Porque esa es, pero de lujo. Pero cuéntala con pelo y señales, ¿sí? Aquí no hay, ¿cómo se dice? Nada prohibido.
Bueno, esta historia ocurre cuando Leonardo Fabio empieza a ser muy conocido en Buenos Aires, y nosotros teníamos, no sé, 12, 13, 14, 15 años más o menos, y empezábamos a ir a fiestas y nos empezaban a encantar las niñas, las chicas, las pibas. Y yo tenía una tía muy querida, una tía abuela que siempre vivía a la vuelta de mi casa, que era mi referente. Y resulta que ella se cambió de la noche a la mañana, dejó su petit hotel. Justamente ahí había vivido el Che Guevara cuando partió en su viaje, que nunca más volvió. En el año 53, él sale de la esquina de Bustamante y Peña, que era donde vivía mi tía, que era la vuelta de mi casa.
¿Y en la misma casa?
No, no, en la casa de al lado. Sí, en un edificio. El único edificio que había en esa época ahí. Bueno, y resulta que esta señora se muda con camas y petates a otro barrio. Y yo empecé a ir a visitarla de repente, pero en un momento dado me di cuenta que en Buenos Aires, en los departamentos que son fondo, se llaman pulmón de manzana. Significa que dan, son contrafrentes de los edificios que dan a la calle. Entonces, mi tía vivía en un contrafrente, en ese pulmón de manzana, y frente a nosotros había otro balcón de otro contrafrente de la otra calle, donde ensayaba nada más y nada menos que Leonardo Fabio, un calor, imagínense Buenos Aires con esa humedad insoportable, esto había sido noviembre, no sé, y estaba él absolutamente con traje de baño, en toalla, no me acuerdo, con su pañuelo en la cabeza, guitarreando con nada más y nada menos que con Carolita, a pecho abierto, flaquita, con unas tetas increíbles, unos pechos así. No podía creer así. Entonces empezamos a ir cada día más seguido. La tía no podía creer cómo y, pasábamos tanto por la puerta, ¿valo? Tocamos la...
Bueno, vamos a terminar con Tom Waits, con Train Song, y nos despedimos hasta el próximo viernes. Muchas gracias.
I broke down in East St. Louis, the Kansas City line. Drunk up all of my money that I borrow every time. And I fell down at the Derby. The night's as black as a crow. It was a train. It took me away from here, but a train can bring me home. What made my dream so hollow? Standing at the depot, a steeple full of swallows that could never ring the bell. And I've come 10,000 miles away. Not one thing to show. It was a train that took me away from here. But a train can bring me home. But a train can bring me home.